Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
Es el Día Mundial del Medio Ambiente y en el Chaco se nos llena el pecho de orgullo y de aire puro, porque más del 50% de nuestra superficie está cubierta por bosque nativo y seguimos protegiéndolo para un futuro sostenible. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Bien, ya estamos los unos junto a los otros. Ya estamos en el Factor Barrio y ya estamos en una nueva edición, ya son muchos, para viajar, se diría, por la realidad y por los sueños, con nuestra propia agenda, con nuestra propia sensibilidad y con lo que nos aportan desde allí cada uno de ustedes. Se forma una agenda que toca la vida y toca el sueño. Los sueños pueden ser satisfactorios y otros, pues menos, por así decirlo. Entonces, los grandes temas barrieron con toda la semana en la Argentina y en por lo menos medio mundo el contrato de Lionel Messi para el Paris Saint-Germain, con todas esas superestrellas que allí encontrará, y la traición del Fútbol Club Barcelona. Hay y mucho por hablar y por decir y por mirar lo de este casi sobrenatural ser que es Lionel Messi y los chicos y la encargada de arropar, contener a Messi, pero no solamente, que sería imperfecto desde una perspectiva ligeramente patriarcal, sino por sí misma y cada vez con mayor brillo. Y por el otro lado, la foto del cumpleaños de la primera dama o pareja del presidente de la República Argentina en su cumpleaños, cuando se desarrollaba la veda y encierro más severo y larga del mundo. Esto ha sido llevado por la corriente a dar lo que podemos lograr en suerte de implicación que cada cual juzgará, pero allí está y tendrá consecuencias y tiene peso a lo largo de las jornadas electorales. Esto en principio, hay muchas cosas aquí dentro del Factor Mario. Una de ellas, y para empezar, la gran Tracy Chapman.
Sorry. Forgive me.
Bueno, minutos muy, muy, muy en llamas, ciertamente, porque el célebre peluquero Fabio Cugini, que es un artista y también un artesano y un trabajador, que no lo ha pasado y aún no se repone con aquello de la infinita cuarentena y demás, tiene cosas que decir, porque Fabio no es un eximio profesional de lo que hace, sino también un observador implacable de la realidad. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Siempre es un gran placer hablar con vos.
Igualmente, te digo lo siguiente, a raíz de la foto del cumpleaños de la pareja del presidente de la República en el festejo de su cumpleaños, pues se produjo un crescendo, digamos, de algo que no importaba, algo que probablemente era una falsificación, y probablemente sin ya otro remedio que admitirlo, se ha terminado por un escándalo que en el que confluyen desde abandonos de tareas, probablemente, desde el punto de vista de la ley, y otras transgresiones, y quizá aún delitos. Es imprevisto. Por allí andaba, y se expresó muchas veces, tu propio primo, el señor Cugini, quien al parecer tenía una frecuentación y una confianza con nuestro presidente. ¿Qué podés comentarnos al respecto?
Bueno, con respecto, para empezar, vamos a entrar en modo quédate en casa, cuando estaba en modo quédate en casa. Creo que ahí habla de la doble moral que tiene el presidente con esa foto, donde se murieron hoy en el balance 100 y pico mil de argentinos, 100 mil argentinos, donde nunca dieron el ejemplo, ni bajándose los sueldos, tratándonos de idiotas, tratándonos de miserables a los ciudadanos, de ser payasos, de hacer payasadas, mientras la Quinta de Olivos es un burdel.
Es una fiesta de cumpleaños.
Bueno, pero no es solamente la fiesta de cumpleaños, porque existe una doble moral donde la Quinta de Olivos iba a todo el mundo. El presidente, en vez de protegerlo, no lo cuidaron. Y la verdad que mientras yo no podía ir a comprar una palta o una manzana a la verdulería de 50 metros, porque si salía con mi mujer estaba un policía que me decía no, día uno. Me parece que hay que tener memoria con todas esas cosas. Entonces, nunca dieron un mísimo ejemplo. Puedo destacar un ejemplo del ministro Quirós con respecto al pelo, que se la bancó hasta que abrimos las peluquerías. Pero eso es dar un poquito una señal de ejemplo, que nunca lo dieron. Y bueno, y con todo este escándalo de la gente que entró, saltó que había entrado Cugini. Yo quiero aclarar algo. La marca Cugini es una marca que obviamente mi cara está vinculada y registrada con la marca. Yo, en el momento que nos separamos con mi primo, que él se quiso separar, yo le liberé la palabra Marcelo Cugini para que la marketine, y lo único que hizo fue confundir la marca, lo cual él ganó, trabajó gracias a mí también, ¿no es cierto?
Sí.
Hasta que, bueno, descubrimos que él entraba con un nombre fantasía y el verdadero documento. Por eso, cuando un día fui a un programa de televisión que me citaron a mí, digo, ¿dónde está la seguridad del presidente? Yo salgo del país, la Quinta de Olivos, está el presidente, tendré que entrar con tu documento y agendarlo, por más que sea un tipo conocido, público o no, pero es seguridad de Estado. Para mí, esto lo hablé con Patricia Bullrich también, me parece que esos detalles. Yo puedo ser el tipo más famoso de la Argentina, pero tengo que entrar con mi DNI, tiene que estar registrado mi DNI, me parece,
y con,
que
y con
que,
tu nombre, sí.
Bueno, pero bueno, entonces a raíz de eso salta el gran escándalo que iba a haber el año pasado, donde yo recibí 3 días antes, me recibí anónimamente la resolución de un subsidio que le iban a dar a mi primo de 700.000 pesos por una resolución del Ministerio de Trabajo. Estaba la firma. Y la verdad que, como yo también tengo amigos en el gobierno, pero la verdad que nunca hice un... Al contrario, me enojé con ellos porque tenían privilegios y se lo decía por telefónicamente, y me tomé el atrevimiento de llamarlo a Olmos, al jefe de asesores, que él estaba al tanto un poco de... Ya sabía que mi primo estaba pergeñando algo porque lo había escuchado hablar con el presidente. Ahora se atan todos los cabos porque lo terminó de reconocer mi primo. Que mi primo se llama Marcelo Cugini, yo soy Cugini o Cugini Fabio, que quizás es soy la imagen de esa marca, que no tengo nada que ver con todo este escándalo, pero sí con una denuncia que a mí me dolió, porque en plena pandemia nosotros, los comercios se fundieron también, así como pasaron otros eventos de que no poder saludar a los familiares que se murieron, no ir a los cementerios, a los seres queridos. Nosotros con Rubén Orlando peleamos, dejamos la vida por la apertura de las peluquerías, y sinceramente encontrarte con un subsidio que le iban a dar a un peluquero que no tiene trayectoria, que nunca tuvo currículum, la verdad, lo llamé a Olmos y le dije, si se firmaba eso iba a terminar un escándalo, y lo hablé con él, lo hablé con Pepe Albistur, le escribí para que le hablen a Alberto, y con Miguel Cuberos, hasta que decidí escribirle un mensaje yo personal al WhatsApp del presidente, lo cual me lo respondió, me dijo que él no eran así las cosas como yo la decía, porque yo le dije que iba a terminar un escándalo, que está mal, que no, éticamente no correspondía, porque había gente que la pasa mal, la está pasando mal, se fundieron. Y bueno, yo a mi entender, supongo que como se descubrió, supuse que no se lo habían dado, pero yo le recomendé al presidente, le digo, usted tiene los ATN, aportes del Tesoro Nacional discrecionales, usted tiene gastos reservados, si quiere ayudar a su peluquero, ayúdelo con gasto reservado, pero no con esto, porque esto después queda sentado y le queda a la gente de por vida, ¿me entiende? Y 700.000 pesos por mes es un número, mientras a la gente le daba 10.000 pesos por mes.
No es mucha
plata. Y a su peluquero. Entonces, ¿qué pasa? Mi primo armó una fundación, la Fundación Marcelo Cugini. ¿No te resulta sospechoso, Mario, que un peluquero tenga una fundación? Y ahora saltó todo el escándalo, porque la fundación se hizo un día antes de que asuma Alberto. ¿Quién se lo otorgó? Yo me hice todas esas preguntas. ¿Con quién habló? ¿Por qué se lo daban? ¿Se investigó esta fundación? Salió de la IGJ como nunca sale ninguna sociedad. Entonces, cuando salta este escándalo, creo que Wiñaskis hizo una investigación, lo cual fue a ver la dirección de la fundación, no existía en Puerto Madero, me encaró a mí, lo encaró a él, y él terminó reconociendo, que salió en TN, que dice que el presidente le dijo, armate una fundación que yo te voy a tirar algunos subsidios.
Fue a ver a un ministro.
Y después el presidente le dijo, porque él decía de que había chicos que el oficio, y es verdad, el oficio de peluquero, que yo estoy peleando para sacar una ley de peluquero, porque hay un sindicalista que es mafioso, y lo estoy enfrentando, pero por los canales que hay que ir. Y él le tiró una idea al presidente que se piensa que va a sacar la, va a solucionar la pobreza. Es un granito de arena. Yo lo he hecho gratis. A mí nadie me pagó cuando lo hice. De educar, de dar charlas de motivación. Pero a él, el presidente le dijo, armate una fundación, yo te tiro unos subsidios y anda a ver al ministro Moroni. Lo dijo el propio Marcelo Cugini, el cual dice que se fundió, que se enfermó. No, él no se enfermó, él lamentablemente en el 2007 le descubrieron un linfoma de Hodgkin, y en ese momento no lo era, estuvo con rayos, se recuperó, y justo ahora tuvo la desgracia de que se le despertó. Pero eso no justifica, para mí, parece uno que es desalmado, ¿no? Pero no es ser desalmado. Yo creo que si mi papá me encontraba robando, yo vengo de esa educación. A mí me metía preso mi papá. ¿Me entiende? Entonces, Mario, me parece que no es una justificación. Acá hay que investigar a fondo, y más habiéndolo reconocido. Después sale el ministro de Trabajo, Moroni, a hablar y dice una cosa el sábado, después de las declaraciones de Marcelo. Y el domingo da otra declaración de que es, porque primero dijo que esto estaba con, en la época de Macri, que Cugini, Marcelo Cugini estaba anotado. Mentira, porque Marcelo Cugini dijo otra cosa. Entonces, ¿qué hizo Moroni? Salió a decir otra cosa. O sea, hay muchas contradicciones ya de lo que dijo verdaderamente Marcelo Cugini en el programa de Wiñaski. Entonces,
no, claro.
Me parece que no es solamente la gente que fue a Olivos, sino la gravedad del tema. Porque si se hubiese firmado, yo si hubiese sido otra persona, hubiese dejado que se firme y el escándalo iba a ser peor. Pero seguramente es peor porque hay una fundación de por medio que no está mal registrada. Ahora, el Ministerio de Trabajo no averigua si una fundación está mal registrada. Yo son preguntas que me hago como ciudadano.
Sí, son preguntas que caen. Entonces, muy pesadas sobre la realidad de este país.
Claro.
Entristecido. Y quiero decir una cuestión más, querido Cugini. Vos escuché por televisión y vi que conocés al empresario de Taiwán, que concurría durante ese periodo a la residencia.
¿Sabe qué pasa, Mario? A ver, quizás la vida a mí me dio la posibilidad de llegar a donde llegué y ser un poco con mi personalidad, haber logrado eso. Pero también, a ver, tipo soltero, salí a la noche. Y este país es maravilloso. A ver, han pasado artistas en el gobierno desde Palito, Reutemann, Scioli, o ahora Manes. ¿Y qué? ¿Alguno me solucionó el país? No. Y han llegado a lugares privilegiados. A ver, yo salía de joda, conocí un pibe de barra de amigos que salíamos, le gustaba pagar en los boliches, las mesas, como todo pibe joven que a veces uno le gusta figurar. Y pero la verdad que yo del Chino no puedo decir nada. Yo siempre dije de que el Chino me parecía un pibe divino, es más chico que yo, simpático, nos reíamos. Era como la conquista de las chicas de a veces tener una linda mesa, pero la verdad es que yo no puedo decir nada más. Ahora, yo lo conocía como el Chino, ni sabía el nombre de él, lo vi en los medios, me empecé a reír. Y bueno, al Chino siempre le gustó esas cosas. Ahora, la chica, yo no puedo decir nada. Esto es lo mismo, la vida privada de cada uno es la vida privada de cada uno, qué sé yo. Yo y a la primera dama,
no me la veía a la también vida en
los
privada.
Boliches. Yo la veía en los boliches y hoy es la primera dama, pero es la vida privada, ¿no? Pero a lo que yo voy es...
No, yo tampoco me inmiscuyo ni juzgo, no tengo autoridad a nadie desde una perspectiva moral.
Por supuesto,
moral,
pero
privada,
lo que te quiero decir...
Quiero decir que de ahí se dice, no sé si será cierto, que emanaron contratos y negocios.
Marito, si mi primo, Marcelo Cugini, dice en un programa de televisión que Alberto le dijo... Armate una fundación. Yo te tiro algunos subsidios para tu proyecto. O sea, tenía privilegios para su peluquero, porque acá hay peluqueros de más trayectoria mía y de tipos que verdaderamente pueden tener enseñanzas y vocación, y se lo estaba dando su peluquero por la cercanía. Bueno, yo no puedo aseverar de que el Chino, por estar al lado del presidente y que haya salido a las 3 de la mañana, no haya hecho negocio. Yo no lo, a ver, yo eso no te lo puedo aseverar, pero a ver, me confunde un poco si el vínculo con mi primo le da eso, y bueno, habría que investigar. Yo creo que todo se...
Bueno, seguramente se va a investigar. Don Fabio Cugini, peluquero célebre, y también... comunicador muy particular, por eso casi constantemente diría, es llamado para ver cuál es su mirada y su perspectiva desde alrededor del sillón de sus célebres clientes. Fabio, muchísimas gracias.
No, Marito, la verdad que las gracias es para vos. Te quiero decir solamente dos cosas. Yo no soy Marcelo Cugini, quiero diferenciarme porque la verdad que a mí me perjudica por mi imagen y por mi marca y por cómo yo funciono en la vida. Y ahora vuelvo al modo, estábamos en modo, como te había dicho yo, que estábamos en modo quédate en casa.
Sí,
ahora,
sí.
Ahora pasamos a estar en modo sálvese quien pueda, Mario. Hace un mes estábamos guardados que parecía que se vendía el mundo abajo, y ahora sálvese quien pueda. Estamos en un país normal, mejor que en Europa, porque llegan las elecciones. Qué país maravilloso tenemos, ¿eh?
Casi mágico. Fabio, un abrazo y muchas gracias por todo.
Gracias a vos, y un placer enorme que vos me estés entrevistando. Te quiero mucho. Un gran abrazo.
Un gran abrazo. Fabio Cugini, comunicador y peluquero, influye sobre áreas mucho mayores de los que uno imagino o imagina circunstancialmente. La vida te da sorpresas. Estamos en el factor Mario. Las señoras son Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y nuestra operadora y responsable de la puesta en escena, Florencia López Novo. ¿Están ustedes bien? Pónganse cómodos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Interesante, miren. El municipio de Tigre avanza con el mantenimiento de muelles y luminarias en el delta de Tigre. Son labores desarrolladas por la comuna de manera periódica en diversos puntos de la localidad de Islas, a fin de contribuir con la seguridad de vecinos y vecinas. La cuadrilla de Islas restauró los muelles Curubica de Río Sarmiento y Vecinal de San Antonio. Además, se efectuaron tareas de alumbrado público en Arroyo Abravieja, entre los muelles El Gustazo y Don Hugo, y en el camino interno de Arroyo Felipe. Por otra parte, se realizó el destronque de árboles en peligro de caer sobre los arroyos Los Orzales y Galvez. Estas tareas, siempre hablando del municipio de Tigre, se suman a otras realizadas por la gestión local, como poda correctiva y colaboración con instituciones educativas, entre otras. Pero para mayor información es necesario comunicarse con la Delegación Delta Tigre de 8 a 16 al teléfono. Anoten, por favor. 4-512-4545. El municipio de Tigre.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Estamos juntos en el Factor Mario y en Radio Cultura, desde luego, con el muy destacado economista Roberto Kachanowski, popularidad también indiscutible porque está muy expuesto y quiere decir sus cosas. La economía, digamos, con criterio de autoridad, la economía y la política, que son compañeras inseparables. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Querido Mario, ¿cómo te va? Gracias por el llamado.
No, al contrario, gracias. Y me pregunto esto, ¿cuántas empresas se han ido del país? ¿Cuáles son los importantes? ¿Cuáles son las razones?
A ver, están las que se van y están las que cierran directamente, ¿no? O sea, hay que juntar todo, ¿no? Sí. Mira, de acuerdo a los datos que da la AFIP todos los meses sobre la cantidad de empresas que hacen presentación de liquidación de liquidación de sueldo, viste que tenés que pagar los aportes y contribuciones, entonces de ahí sacás el dato de cuántas empresas van quedando. Más o menos tenés 24.000 empresas que se perdieron desde estoy hablando desde febrero del año pasado, de 2020 a ahora, a mayo aproximadamente.
24.000
empresas, exactamente. Se perdieron 200. En blanco, en el mercado formal, se perdieron 240.000 puestos de trabajo. Y aumentó el empleo público en 720.000 o 750.000 puestos de trabajo. O sea que, si haces el recorrido en total entre lo que se perdió el puesto de trabajo y lo que aumentó el sector público, hay que 1,5 millones más de personas que hay que mantener prácticamente. La situación es dramática, ¿no?
Increíblemente, indudablemente, sí.
Porque pérdida, a ver, ¿qué significa que una empresa se vaya? A ver, ¿qué le afecta al común de la gente? Bueno, que hay menos trabajo, hay menos lugares para ir a trabajar, menos salario, más desocupación, menos posibilidades de progreso. O sea,
sí, todo eso.
Sí.
Sí, es un cuello de botella, una situación muy afligente en la política económica.
Es que en realidad se hacen todas las cosas como para que las empresas no quieran estar en la Argentina. O fíjate, suponete, vos que sos un hombre millonario, trato de convencer de invertir en un país.
Lo reconozco, sí.
Lo reconoces. Bueno, muy bien. Entonces, te digo, mira, vamos a poner una fábrica de hamburguesas en Argentina. Entonces yo te debo decir, mira, en Argentina tenemos que pagar 35% de impuesto a las ganancias. En Irlanda pagamos el 12,5. Además tenés que luchar contra las regulaciones de la AFIP. Vamos a tener que luchar contra las regulaciones y los juicios, la industria del juicio laboral y las regulaciones laborales. Tenemos que ver si vendemos y si cobramos. Y además de eso, si funciona, viene Moyano y te pone un camión en la puerta y no te deja trabajar si no te exige algo. ¿Vos qué me dirías? Educadamente, te pido, por favor.
No podría hacerlo de otro modo. Bueno, en este caso no podremos trabajar, no podremos funcionar.
Muy bien, entonces no tenemos la inversión, no contratamos gente y no se crean puestos de trabajo. El problema de la Argentina no es solamente la carga impositiva que tienen que enfrentar las empresas, lo que hace que no haya inversiones. Es el marco jurídico y las reglas de juego que imperan, que hacen que los tipos no tengan a nadie con dos dedos de frente y digan, mira, yo en vez de hundir la plata en la Argentina y después no le puedo vender la empresa a nadie, me voy a Irlanda, o me voy a Brasil, o me voy a Uruguay, o me voy, qué sé yo, no sé, a cualquier otro lugar del mundo. Argentina es inviable desde el punto de vista impositivo, es el segundo país más caro desde el punto de vista impositivo que tiene que pagar una empresa.
O sea, es que ¿Cuál es el primero?
Ahí se voy a agarrar con la raqueta baja, porque en la isla de Comoros. La isla de Comoros está enfrente a África, ¿sí? Sí. En la isla de Comoros.
Creo que es preferible con la máxima delicadeza pagar impuestos.
Primero está la isla de Comoros y después estamos nosotros. Y después. Este es un trabajo que hace, publica el Banco Mundial todos los años, trabajan 14.000 contadores en todo el mundo y calculan cuáles son, hacen el ranking de los países en donde las empresas tienen que pagar más impuestos o menos impuestos, ¿no? Hacen el ranking. El primero es la isla de Comoros y el segundo lugar está Argentina. Los países que se creen que son socialistas y que no son socialistas, como son todos los de Finlandia, Suecia, todo lo que los escandinavos, ¿eh? Dinamarca. ¿Sabes cuánto pagan de impuesto a las ganancias una empresa? 22%. Y acá 35. El promedio de la Unión Europea es 22,4, 22,5. El promedio de América Latina es 22%. Nosotros somos carísimos impositivamente.
¿Cuál es la razón?
Mira, el populismo te lleva a tener que cobrar muchos impuestos para poder sostener eso. Y además, esa cosa de creerse Robin Hood, ¿no? Porque fíjate que la candidata a diputado por el oficialismo, Tolosa, creo que es, ¿no?
Así es.
Dijo que hay que cobrarle más impuestos a las empresas más grandes, no sé si viste.
Sí, claramente.
A la querida Vicky que. Con lo que están haciendo en la Argentina, lo más grande que va a quedar como gran empresa va a ser un maxi kiosco, porque los grandes se están yendo directamente. lo más grande que va a generar es un maxi kiosco. Esa va a ser una gran empresa en la Argentina.
Claro, pero lo que la candidata, bueno, llamémosle Vicky, no lo ha expuesto como un proyecto, como un programa.
Sí, sí, no sé si Vicky pagará impuestos, supongo que sí. Yo, la verdad es que, francamente, la carga tributaria que tengo que afrontar es dura. Ahora, creo que esta es contadora, no sé si pagará impuestos, supongo. Quiero imaginar
es contadora,
que sí.
Efectivamente, sí, sí.
Ahora, ¿qué tipo de contadora es? No lo sé, pero por ahí no liquida impuestos, y andás a ver. Pero me parece que no sabe lo que hay que pagar impuestos. Vos agarrás una, vos es que tengo, por una cuestión de trabajo, tengo varias laborales, no tengo que tener como 4 o 5 cuentas bancarias abiertas. Y hay una que, dos bancos que no tienen movimiento en el mes, salvo la comisión de mantenimiento, y alguna vez cada tanto tiene que entrar un pago, ¿sí? Pues vos mirás el resumen en el mes y tenés 11 movimientos, de los cuales uno es la comisión de por mantenimiento, y los otros 10 son impuestos. Es el IVA sobre la comisión, ingresos brutos sobre la comisión, sellado sobre la comisión, CIRCREP. Mirás eso y decís, pero son 11 rubros de los cuales uno es la comisión y 10 son impuestos. Es una locura.
Suena de esa manera, sí. Bueno, pues de tal manera se abre, creo, un jardín de senderos que se bifurcan. ¿Es acaso la oposición, que también tiene matices y pequeñas o grandes diferencias, lo contrario?
Bueno, yo te diría que la oposición, en la oposición tampoco tenemos a Churchill o a De Gaulle, ¿no?
No parece, no
los veo. Yo he tenido oportunidad de charlar con muchos de ellos y con toda sinceridad no aguantan 10 minutos seguidos de debatir cómo se arreglan los problemas del país. O sea, siempre les interesa la rosca, quién va primero, si yo me junto con este o lo pongo aquel tercero o me compro. Te puedo asegurar que, salvo algún caso especial, la mayoría de ellos no aguantan 10 minutos seguidos de debate de cómo resolver los problemas. Acá tenemos un serio problema con lo que es la dirigencia política.
No, el más serio, indudablemente.
Sí, y si vos te querés meter en política, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil meterse, porque han alambrado el sistema como para que la gente no pueda hacer política, prácticamente. Además
no, claro, caso. No. Hay un aire sectario, sí, sí, efectivamente.
Bueno, ya es que la verdad...
O corporativo, dice, corporativo.
Sí. Hay mucho de corporativo. La política se ha transformado en un gran negocio. ¿Vos te acordás cuando antiguamente se progresaba o era prestigioso ser militar o cura? ¿Sí? Pero antiguamente. Bueno, ahora
no es que lo recuerdo. Uno lee de vez en cuando cuestiones y... Sí. Mirá si yo no supiera solamente aquello que es vivido.
No, ocurre, yo lo he mucho leído.
No he vivido de manera directa. Jorge va a ser cura y Pedro militar, ¿no? Pero era así.
Ahora, eso estaba bien visto. Lo que no está bien visto hoy es la política. Porque desde 1983 para acá, me parece que la dirigencia política que fue apareciendo no le dio soluciones a la gente, estuvieron en la rosca permanentemente. Por edad, yo recuerdo otros periodos de política, y si bien uno no puede coincidir con todos, saquemos los gobiernos militares, obviamente, ¿no? Vos tenías otro tipo de político, ¿eh? Para mí era otro tipo de político. Y aún sin coincidir con un Balbín, yo creo que era un político diferente. Sin coincidir con el Bisonte, ¿te acordás, Allende? Sin coincidir, era otro.
Claro, por cierto.
Es más, yo que sabés que soy de tendencia liberal, admiro a un tipo como Palacios. Vos leías los discursos de esa gente y eran de cátedra, de universidad. Hoy escuchás a un político y es en el Congreso, es un stand-up prácticamente, ¿no? Me parece que falta mucha formación ahí, mucha formación.
Sí. Sí, parecen, en muchos de ellos al menos, Moldavskis involuntarios, ¿sí? Si uno lo quiere mirar con la con los ojos bizarros de un adolescente, seguramente ocurre eso, ¿sí? Bien, y en tanto, después de este alegre y vigoroso tramo, ¿vos crees que la foto de Olivo ya explicadas, etcétera, y claro, no había otra, y demás, va a influir fuertemente en la fiesta inolvidable del cumpleaños de la pareja del presidente?
Sí, faltaba Peter Sellers ahí, más o menos, ¿no?
Peter Sellers con su acento de pakistaní, sí.
Sí, exacto, con la guitarra esa, comenzaron, nunca me acuerdo cómo se llama, desde que toca la película. Pero yo te diría, mira, si va a afectar políticamente, yo creo que una buena parte de la clase media que pudo haber apoyado al haber votado al kirchnerismo porque el gobierno de Juntos por el Cambio, con Viemos, como se llamase en su momento, ya no sé ni cómo se llama, fracasó y bueno, optó por eso. Seguramente tendrá su núcleo duro, que pueden hacer cualquier barbaridad y lo van a votar igual. Pero creo que acá ha caído mucha gente de clase media baja. Suponte el señor que tenía un kiosco en el aeropuerto, no sé, acá en Aeroparque, para decirte algo. El señor no trabaja, no tiene trabajo, por darte un ejemplo, ¿eh? Y todos los que en el medio perdieron el pequeño barcito, viste, del barrio, que tenía, no sé, 10 mesas, 5 mesas, 7 mesas, 8 mesas, lo que sea. Ese comía, quedó liquidado. Entonces, yo no sé si todo el remisero y tanta gente que ha perdido su trabajo por una cuarentena donde con el dedito te señalaban, ¿sí?, que no ibas a salir porque eras un cretino, que ibas a matar gente, que ibas a contagiar y no sé qué, y que no se te ocurra juntarte porque te iban a aplicar la ley, etcétera, y ellos estaban de festichola. A ver, yo te voy a decir, creo que esto pasó porque en la Argentina toleramos que se violara la Constitución de entrada, porque ese DNU nunca pudo ser aceptado por la dirigencia política, porque no había el presidente por DNU estaba suspendiendo garantías, derechos y garantías constitucionales consagrados en el artículo 14 de la Constitución, y eso solo se puede hacer por estado de sitio. El Congreso estaba funcionando, y para que declare el estado de sitio tiene que haber o conmoción interna, que no la había, o ataque externo, que tampoco lo había. O sea, ni siquiera estaban dadas las condiciones para hacer eso. O sea, que prácticamente tal cual monarca decidió por DNU que nadie podía salir. Y ahora resulta que eso sí podía, ni juntarse, vos no podías juntarte con tus hijos, con nadie. Ahora eso sí podían hacer sus fiestas en palacio, vamos a poner de esta forma, ¿no?
Sí. Bien, esto es una clara ofensa. Yo no sé si es el caso de un juicio político, no lo sé, habría que examinarlo con mayor aptitud que uno, que yo al menos, pero es un camión, un cajón de Herminio en este momento.
Parece que sí. Mira, creo que es el artículo 53 o el 56 el que establece las condiciones de juicio político. Las causales le entran todas, ¿eh? Mira, sí, léelo por arriba, creo que es el 53.
No, ya lo he leído y examinado, sí, le caben todas.
Creo que, no, es más, le sobran inclusive causas como para entrar. Yo creo que la verdad es que, te digo con toda sinceridad, yo viví el gobierno de Isabel Perón, y con toda su torpeza, su falta de preparación, etcétera, en ese momento que veíamos que era un desastre el país, sí, no era este tipo de cosas, este tipo de cosas. Y mira que se está diciendo a alguien que no es peronista, pero realmente Isabel Perón, dentro de todo, llevó la cosa con más dignidad que esto.
Sí, es simplemente la historia. La historia comparada, es efectivamente así, sí.
Después hizo otro montón de bacanas, pero digamos, pero no.
No, atroces.
Sí. Obviamente, no voy a estar diciendo. Pero también reconozco las limitaciones que ella tenía para estar ahí. Perón la había puesto como vicepresidente y bueno, y se hizo cargo como pudo. Con todo. A ver, no quiero hacer una defensa de ella. Por comparación, te diría, mira, hasta eso era más potable que esto, si te descuidase.
Ah, tremenda manera de comparar situaciones. Bueno. Estamos en un problema,
Subjetivo, estamos en un problema serio. Realmente yo creo que Argentina ha perdido por completo el rumbo, y creo que, a ver, el oficialismo tiene un objetivo muy claro, con tendencia autocrática. Y la oposición, en vez de estar preparándose, porque vos escuchaste alguna vez a la oposición decir, cuando lanzaron el DNU, decir, ese DNU es inconstitucional, no corresponde. Yo recuerdo que más de un opositor dijo, usted es el general, nosotros nos subordinamos a sus mandos, el señor presidente. ¿Te acordás?
Sí, fue una triste frase del siempre respetable y admirable diputado Negri.
A quien le tengo un gran aprecio personal, pero creo que cometió un grosero error ahí.
Total.
No hay pandemia que justifique el poder absoluto, porque si no te lo van a justificar cualquier cosa, ¿no? Y eso tiene que ver con la economía, porque cuando vos no tenés, la economía no es un compartimento estanco del orden jurídico que impera en un país, de las instituciones, de las reglas de juego, del respeto que hay por los derechos de propiedad, etcétera. Cuando vos le concedés el poder absoluto a una persona, por más que simules tener un congreso y simules tener una justicia, esos países en general no crecen, porque todo va a depender de los caprichos de esa persona. Entonces no tenés instituciones que lo hagan sólido. Sé que un presidente en Estados Unidos que era bastante autocrático, sí, era Roosevelt. Yo he leído bastante la historia de la crisis del 29, cuando hablas, era un tipo bastante intolerante, inclusive con la justicia, etcétera. Pero el Congreso de la Nación, inclusive el mismo Partido Demócrata, aún Roosevelt teniendo mayoría, estoy hablando de Franklin Delano Roosevelt, aún él teniendo mayoría en el Congreso en la crisis del 29, le pusieron un límite, se quiso llevar por delante a la Corte Suprema de Justicia a Roosevelt y lo frenaron. Las instituciones funcionan. ¿Sí?
Sí. Tratándose de Roosevelt, un prohombre, no. Si nos refiriéramos a Teddy Roosevelt, todavía sería más severo. Mm.
No, pero viste, a Roosevelt se lo tiene como el gran referente de la crisis, de él, que sacó a Estados Unidos de la crisis del 29, y de la guerra. Estados Unidos no salió por la guerra de la crisis del 29, ni porque se hizo el New Deal, que tampoco la gente sabe ni de qué se trató el New Deal. No. ¿Salió, sabes por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia le dijo, mire, usted está haciendo cosas que no corresponden en un sistema institucional republicano. Usted está regulando, imponiendo restricciones, etcétera, y eso está legislando alguien de tercera instancia. Y eso corresponde al Congreso. Es como cuando Moreno acá sacaba sus resoluciones. La Corte de Estados Unidos en ese momento le hubiese dicho, señor, usted está legislando, eso no le corresponde al Poder Ejecutivo, le corresponde al Poder Legislativo. Lo frenó de esa manera, cae por un famoso caso que se llama el caso Butler, donde ese hombre le hace un juicio al Estado por las regulaciones que le habían impuesto. Y Roosevelt quiso remover a la Corte, y el Congreso no lo acompañó, funcionaron las instituciones. Eso es lo que necesita un país, instituciones.
Querido Roberto Kachanowski, gracias por tu tiempo, que es poco, lo sé, y que tengas buenas horas.
Te agradezco y te mando sí, para mí siempre es un gusto hablar con vos, Mario, realmente es un placer.
Para mí también.
Un fuerte abrazo y que pases bien el fin de semana.
Un abrazo, que lo pases bien. Roberto Kachanowski es un excelente economista con la visión que corresponde, la economía política. Acá estamos en el Factor Mario, de manera que nuestra Band of Brothers está pues prieta como una piña, digamos, de los del Pino, y aquí pues con el ida y vuelta, que significa el hecho de que desde muchos lugares del país o de lo que queda vienen y vuelven desde sus respectivos lugares a la ciudad de Buenos Aires, desde donde se emite Radio Cultura. Esto es una enorme satisfacción. Nuestra productora general y ejecutiva es Luciana Garone, es operadora y a cargo de la puesta en escena, las sensaciones, ritmos, modificaciones con respecto al ritmo y la armonía de un programa corre por cuenta de Florencia López Novo. O sea que tenemos un pequeño Dream Team. Y los cuento a ustedes, obviamente. Estamos en plena continuación. Ahora volveremos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Algo de música se abre paso. El sí, ya mítico Charles Aznavour. Vamos a escuchar a Aznavour, vamos a escucharlo en una de sus composiciones más notables. Son muchos, cientos, todas brillantes y maravillosos. Charles Aznavour, ya mismo. She.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears, and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
En Laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Ah, muy bien, ha llegado el toque Mickey Mactas, de manera que nos sentimos muy bien porque tenemos la música del músico, de los espíritus, de sus composiciones y también de sus investigaciones que enriquecen desde otra parte nuestros sonidos habituales o más o menos habituales. ¿Qué tal, Mickey? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, por suerte.
Me alegro mucho, Mickey. ¿Qué estuviste escuchando y mirando y estudiando?
Bueno, en este caso vamos a estudiar, investigar un poco acerca de un personaje sumamente conocido en la cultura popular, que es John Lennon.
Y claro que sí, por supuesto.
Bueno, si repasamos un poco la carrera de John Lennon, desde fin de los 50 arrancó con los Beatles. Durante los 60 se podría decir que conquistaron el mundo, o por lo menos la industria discográfica, para a fines de los 60 separarse, ninguno llegando a los 30 años todavía, y luego dedicarse a su carrera solista, radicado en Estados Unidos y con un fuerte activismo político, que es lo que vamos a analizar en el día de hoy.
Es verdad, qué interesante.
Claro que sí, sí. Hoy vamos a escuchar y también vamos a analizar la letra de la canción Give Me Some Truth, Dame Algo de Verdad, perteneciente al álbum Imagine, siendo el segundo corte de difusión del álbum Imagine.
Entiendo.
Sí, en este caso es una canción con un fuerte tinte político y una letra muy cruda y dura.
Sí, sí, lo recuerdo lejanamente, sí.
Bueno, luego repasemos un poquito más cómo siguió la historia de John Lennon. Se radica en el 71 en Estados Unidos, fuerte activista político. A fines de los 70 el gobierno lo deporta, siendo un extranjero y una molestia, lo deportan, él se niega a partir, le hace un juicio al Estado, se queda en Estados Unidos y en el año 80 un poco misteriosamente es asesinado. Vamos a dejar un poco la incógnita.
Es verdad.
Sí. Que, si no fue algo ligado a la influencia política que tenía Lennon.
Puede imaginarse, ya que estamos con Imagine, alguna hipótesis. Por ahora fue un desquiciado que lo mató.
Exactamente, eso es la historia oficial. Nosotros vamos a dejar un signo de pregunta y a continuación me gustaría leer la letra de la canción para un poco entender en qué andaba John Lennon en su mensaje.
Buenísimo.
Bueno, me anticipo que es un poco crudo y duro. El arte no siempre es la descripción de la belleza y los sentimientos agradables, así que bueno, voy a proceder a leer la letra traducida por mí, espero que sea lo más acertada posible, pero me parece interesante que los oyentes puedan entender un poco de qué está hablando en esta desgarradora y cruda letra.
Adelante pues, escuchemos.
Y dice: estoy enfermo y harto de escuchar cosas de pedantes hipócritas de mentes cerradas y cortos de visión. Solo quiero la verdad, solo dame algo de verdad. He tenido suficiente con leer cosas de neuróticos, psicóticos, cerdos políticos. Solo quiero la verdad, dame algo de verdad. Ningún cagador de pelo corto, hijo de la trampa, va a engañar haciéndome el verso con un bolsillo lleno de esperanzas. Dinero para drogarse, dinero para la soga. He tenido suficiente con andar viendo escenas de divas esquizofrénicas, egocéntricas, paranoicas y orgullosas. Solo quiero la verdad, dame algo de verdad. Y tiene un par de párrafos más, pero con eso ya nos podemos...
Con eso nos damos una idea muy certera.
Exactamente, del mensaje crudo y directo de esta canción. Muy curiosamente es la canción que le sucede a Imagine. Es muy violenta y dura, en contraposición a la soñadora Imagine. Pero bueno, vamos a escucharla y cada uno sacará sus conclusiones. Y me gustaría agregar que desde lo musical, la guitarra de la canción la toca George Harrison, ex Beatles.
Interesante detalle, admirable detalle, porque agrega valor a esta declaración tan áspera y casi desesperada de John Lennon. ¿Cuál es el título?
Sí, Give Me Some Truth, dame algo de verdad.
John Give Lennon. Give Me Some Truth. Muy
sí,
bien.
Del disco Imagine, año 1971, ya radicado en Estados Unidos. Y como se dice en la jerga popular, parándosele de manos al Estado.
¡Excelente, Mickey! Podrías haber escrito un artículo por otro lado. en alguna parte.
Si alguien me llama, yo acá estoy.
No es imposible, todo lo contrario.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Bueno, vamos a escuchar entonces Give Me Some Truth, segundo en orden del disco Imagine, pero casi todo lo contrario del sueño de Imagine. Lo escuchamos con Mickey Mactas y se lo agradecemos.
Y yo le agradezco a ustedes el espacio y le mando un saludo a todos los oyentes y que tengan buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana. Abrazo, Mickey Mactas. Vamos, Give Me Some Truth, un Lennon no siempre escuchado e indudablemente inesperado. Allí va. I've had enough of
Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Nuevo operativo del programa Ver para Aprender en Lanús Este. La jornada realizada conjuntamente por las Secretarías de Salud y de Deportes, Educación y Empleo del municipio de Lanús se llevó a cabo en el Centro de Medicina Preventiva de Lanús Este. Esto es de gran importancia. Allí el diputado provincial André Urrelli, el jefe de gabinete Diego Kravets y los secretarios del Ejecutivo Municipal Damián Sala y Gustavo Cieli entregaron lentes a chicos, chicas y adolescentes comprendidos entre los 5 y los 15 años de edad en el marco de Lanús Construye Futuro. Estupenda noticia. Es satisfactorio contar con avisos, recibirlos y difundirlos cuando tienen este valor, el de este ejemplo, por ejemplo, por citarlo, diría. Operativo, nuevo operativo, el nuevo operativo del programa Ver para Aprender en Lanús Este. Quiero pedirles, Band of Brothers, aquí en Radio Cultura, una cierta atención especial, porque va a resultar muy, muy fructífero. Yo he tomado y pedido a nuestra productora Luciana que intentaran, por ver si accedía, con Guillermina Tiramonti. Ella es investigadora en Flaxo y una pedagoga completamente distinta y muy elevada, y acerca de un punto particularmente que quisiera hablar. Lo he aceptado y aquí está. ¿Cómo está usted, Guillermina?
Muy bien, gracias. Todo muy bien.
Muchas gracias. Mira, y lo que yo he visto es que en medio de la manifiesta crisis y por momentos de desvío e incomprensión acerca del sistema educativo en nuestro país, se ha perdido de vista el aprendizaje de los inicios de cualquier humano que intenta aprender desde el principio las cuestiones básicas: leer, escribir, tratar de entender tanto lo escrito como lo que ha resultado en materia de operaciones, por ejemplo, matemáticas. Que esto parece muy serio.
Bueno, sí, claro que es muy serio que tengamos un sistema educativo que tiene una estructura muy importante, con capacidad de incluir a un porcentaje alto de la población, y que estos chicos estén mucho tiempo en la escuela y que salgan de la escuela sin tener los instrumentos básicos de la cultura. Entonces, podemos ver que los chicos cursan una serie de materias, hay una serie de saberes, contenidos que deben ser que son recibidos y deben ser procesados por los chicos, y no se sabe cómo se hace eso si primero no lograron el aprendizaje de la lectura comprensiva. Entonces yo creo que la escuela debería retomar, al mismo tiempo que cambia su propuesta pedagógica para poder acercar a los chicos y poner a los chicos en diálogo con una sociedad que ha cambiado mucho, una sociedad digital como la que estamos viviendo. Así. Al mismo tiempo debe tener cuidado de sostener aquellos saberes básicos de la cultura, y para eso, a mi entender, habría que recuperar algunas prácticas olvidadas, porque es como que, bueno, damos por supuesto que los chicos, una vez que pasaron de tercer grado, ya saben leer y escribir. Y resulta que no pasa eso. Hay muchos chicos que llegan a tercer grado, no saben leer y escribir, y a partir de eso se da por supuesto que saben. Entonces, es necesario retomar esas prácticas que seguramente, Matas, usted y yo tuvimos cuando íbamos a la escuela, que era la de leer en voz alta, escuchar lo que uno leía, para asegurarse que cuando un chico termina la escuela primaria está en condiciones de estudiar en la escuela secundaria.
Es decir, Guillermina Tiramonti, que me deja atónito, pero ahora me lo confirmo, que se enseña lo segundo sin haber aprendido lo primero. Es absurdo.
Bueno, además de ser absurdo, es incomprensible, porque pareciera que los chicos no pueden aprender historia si no pueden leer el texto de historia, ¿eh? Si no pueden leer y comprender lo que están leyendo. Por eso, yo pienso que ahí pasa algo de la simulación, por el cual los chicos terminan el nivel secundario y todavía no han adquirido la lectura. Y esto también lo dicen muchos profesores de la universidad que reciben los chicos en el primer año, que la universidad es abierta y por lo tanto todo chico que aspire a ir a la universidad, bueno, puede anotarse e ir. Pero resulta que hay muchos chicos que van y no pueden leer. Si no saben leer comprensivamente, no pueden avanzar en la universidad. Entonces hay una especie de engaño para todos, ¿no? Porque ese chico va a la universidad creyendo que puede ir a la universidad y resulta que en el primer texto que le dan no puede salir adelante. Y me parece que estas cosas hay que ponerlas en la palabra y hay que ponerlas en blanco sobre negro para que nos enteremos qué pasa con el sistema. Este es un sistema que sostenemos todos y que debemos pedir cuentas de cuál es el resultado del trabajo y del dinero que se pone en la educación.
Guillermina Tiramonte, finalmente, porque sé que usted tiene bastante que hacer, o lo imagino, eso probablemente pienso al correr de sus palabras, que ese es el producto lamentable de una actitud, el de pasar y pasar de grado o de año en nombre de cierto igualitarismo, sin que los chicos hayan aprendido realmente a comprender, por ejemplo, un texto elemental.
Sí, ahí quiero hacer una aclaración. No se trata de que los chicos repitan, porque un chico de primer grado que no aprendió a leer no es un problema del chico, excepto un porcentaje bajísimo de los chicos puede tener un problema cognitivo por el cual no puede aprender a leer. En general, todos los chicos aprenden a leer. Entonces, si en primer grado se hace una evaluación de los chicos, un control de lo que aprendió el chico, y ahí sale que hay algunos que no lograron aprender a leer, bueno, habrá que desarrollar una metodología diferente para esos chicos para que aprendan a leer, porque no todos los chicos aprenden igual, porque el origen sociocultural de los chicos define muchas veces su posibilidad de aprender más rápido o más fácilmente. Y por lo tanto, no podemos usar la misma metodología para todos. Entonces, es necesario permanentemente tomarle la temperatura al sistema y al grupo de chicos, desde primer grado hasta sexto, en la primaria y después en la secundaria, y ver cuáles son los avances de los chicos, por qué no avanzan determinados chicos, y pensar metodologías alternativas para los chicos que tienen problemas. Porque el recurso cultural que llevan los chicos a la escuela es muy heterogéneo. Y de ese recurso cultural depende que algunos aprendan más rápido, que algunos aprendan de una manera u otros aprendan de otros. Y entonces es necesario que la escuela dé esa respuesta, de la misma manera que vos vas al médico y el médico verá si te hace bien un remedio o te hace bien el otro, aunque tengas una enfermedad común con otro que necesita otro remedio. Entonces, lo que falta es ese seguimiento de lo que está pasando con los chicos y la búsqueda de metodologías alternativas para los chicos que no responden a la metodología que estamos uniforme para todos los chicos.
Lo entiendo. Lo entiendo y desde luego me despierta una adhesión inmediatamente, aunque muy pocas esperanzas de que se vaya a realizar en medio de esta crisis espantosa. Y Guillermina, muchísimas gracias por su gentileza.
Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado, fue un placer.
Igualmente. Guillermina Tiramonti, la pedagogía, la investigación y una definición básica, como es necesario básicamente también aprender a leer, a escribir y a comprender un texto antes de saltar de grado en grado hacia la necesaria digitalización sin haber aprendido lo que acabamos de decir. No tiene sentido. Bueno, vivamos en el sinsentido, porque también se están produciendo, y es triste, migraciones, no solo de jóvenes, también de personas ya maduras que dicen, yo acá me voy. Me voy para poder tener una vida que es única y hacerlo de la mejor manera, de una manera mejor. Y los otros, aquellos pensarán, bueno, el tramo que me queda voy a tratar de comer bien, de vivir bien, de estar en un lugar lindo y si se dice fácil, ya volvemos. Aquí Cabrales, hay café, hay el mejor, es la excelencia, el premio Conex, largamente merecido, por supuesto. Cabrales, gracias por el café, gracias por la llegada tan significativa que es el mejor café. En Croque Madame, con los fríos, con sol o sin ello, es un lugar que ha transformado a Buenos Aires y lo ha embellecido y lo ha mejorado. Tiene una cocina excelente, es además, si hablamos de la, digamos, de casi la sede central, hay varios Croque Madame, todos creados por el mismo autor, puede firmarlo. Si hablamos del que está en la Avenida Libertador, integrada al Museo Decorativo, en la esquina de Pereira Lucena, y tenemos además del interior, que es tan delicioso, el formidable exterior con su jardín empedrado y sus enormes árboles, su fuente que hace su canción, que es de gran belleza. Croque Madame. Oigan ustedes, en Manolo tenemos en las entrañas de San Telmo, Cochabamba y Bolívar, justito en la esquina. Búsquenlo porque es uno de los más clásicos restaurantes de la ciudad de Buenos Aires. Vayan y comuníquense con Manolo. Todo es bueno y de inspiración extraordinariamente porteña. Llegará la hora feliz, que es la hora Buquebus. Buquebus ha transformado la realidad tanto del Uruguay como de la República Oriental del Uruguay, porque al unir las orillas de plata con la mejor flota fluvial que existe en el mundo, no es una manera de decir, es así, ha unido en materia de comercio, de amistad, de placer, de comunicación. El mundo tiende a integrarse. Buquebus es un concepto, es una idea que insufla desarrollo, placer y transformación en movimiento. Buquebus es la hora feliz. Es hora de marcharse de aquí y aspiremos a que tiremos un poco de la mañana de adelante para que se desarrolle con un mínimo apoyo enfático de toda la programación de Radio Cultura. Para echar la llave de la puerta al despedirnos, un tango habitualmente, y un tango excepcionalmente elevado por su composición y por sus intérpretes. Se trata de Daniel Barenboim en el piano, Rodolfo Mederos con su bandoneón, y el maestro Console en el contrabajo para don Agustín Bardi. Chao.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica. Tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
Es el Día Mundial del Medio Ambiente y en el Chaco se nos llena el pecho de orgullo y de aire puro, porque más del 50% de nuestra superficie está cubierta por bosque nativo y seguimos protegiéndolo para un futuro sostenible. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Bagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Bagó. Ética, al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.